letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Nuestra filosofía es rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir al correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran en el Facebook digitando el Club de Lectura de Caracol Radio y en la cuenta de X como @lecturacaracol. Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Bienvenidos al Palacio Real de Madrid a esta ceremonia de entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, Piedad, por esta poesía tuya que nos mueve. Gracias por viajar a Madrid para recoger este premio. Es un absoluto privilegio tenerte hoy aquí, conocerte y escucharte. Enhorabuena.
Su Majestad, la Reina Doña Sofía, hace entrega del galardón a nuestra premiada Doña Piedad Bonet.
El eco de los aplausos aún resuenan en nuestros oídos cuando nuestra maestra Piedad Bonet gana el premio Reina Sofía de Poesía. ¿Y por qué estamos hablando de ello si esto ya pasó? Porque es importante resaltar, más aún en el Club de Lectura de Caracol Radio, aquellos escritores que dejan en alto siempre nuestro país y aún más la poesía. De manera pues de que la invitada es nada menos que Piedad Bonet. Piedad, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias por empezar así, tan bonito. Yo no había oído, digamos, sino allá inmersa, los aplausos, ¿no? Que es una cosa completamente distinta, ¿no? Cuando uno está ahí sumergido que no sabe ni siquiera medirlos.
Y hay que decirle a nuestros oyentes que este premio Reina Sofía de Poesía lo han recibido Gonzalo Rojas, José Hierro, Álvaro Mutis, lo ha recibido Mario Benedetti. ¿Cuál es la reacción que uno tiene cuando le hacen una llamada y le dicen, usted es ganadora del premio de poesía Reina Sofía?
Sorpresa primero, después agradecimiento. Después, pues un poquito de ansiedad, de pensar pues que tengo que escribir un discurso que esté a la altura de las circunstancias. Y bueno, tengo que viajar expresamente y estar, digamos, sometida ya a las leyes del protocolo, que también es algo que uno tiene que enfrentar, ¿no?
Usted es una mujer que ha recibido una cantidad de premios y merecimientos a propósito, pues, de su carrera literaria, porque ha recibido mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz, Premio Nacional de Poesía Instituto Colombiano de Cultura, noveno premio Casa de América de Poesía Americana, que este año tuvo la posibilidad de ganarlo otra colombiana, Andrea Cote, premio de poesía de poetas del mundo latino, escritora del año Portal de Poesía Contemporánea, premio de poesía José Lezama Lima y premio de poesía Generación del 27. O sea, ¿qué premio sigue, maestra?
No sé, Norberto, lo único que sigue es, pues digamos que los premios también tienen un efecto de atemorizarlo a uno de que no esté a la altura de las circunstancias o de las expectativas, más bien, ¿no? Entonces, digamos que yo no tengo en mira ningún premio, pero lo que sí tengo en mira es mi próximo libro de poesía que debe salir el año entrante, que llevo escribiendo muchos años. No porque me haya dado mucha dificultad el libro, sino porque por el camino he escrito 3 o 4 novelas, ¿sí? Y voy a poner todo el entusiasmo en la escritura de ese libro y de otros que ya vendrán, ¿no?
usted como escritora parece de estas figuras de rockstar. Va uno a una feria de libro y ve a Mario Mendoza y es lleno. Ve uno a Piedad Bonet y es lleno. Esto es bueno para no solo para la literatura, sino también la respuesta del público, porque la poesía no es que sea muy popular.
Pues sí, es algo que me ha asombrado mucho, Norberto, porque en los últimos tiempos, bueno, yo me di a conocer sobre todo por Lo que no tiene nombre, ¿no? El libro sobre el suicidio de mi hijo. Pero a partir de ahí yo creo que la gente buscó otras cosas mías y encontró la poesía y les gustó la poesía. Y algo que me alegra profundamente el corazón es ver que hay mucha gente joven que llega con mi libro de poesía. Llegan, por supuesto, con otros, con novelas, etcétera. Pero el año pasado en la feria, que realmente la firma duró como casi 2 horas, es decir, tuvimos ya por extenuamiento que dejar a una gente que había estado ahí haciendo su cola, que me dio una tristeza enorme. Pero la mayoría de esas personas que hacían cola para la firma eran jóvenes, y muchos, yo diría que el 50% venían con mi poesía. Entonces, en un país donde la poesía sufre como altibajos, porque yo creo que en un momento dado con María Mercedes Carranza la poesía tuvo un momento de auge y de entusiasmo, ¿no? Pero luego, pues realmente la reina es la novela siempre, ¿no? Entonces, ver que hay mucha gente leyendo poesía, que algunos de mis poemas o muchos están en las redes y circulan por esos lugares inhabituales, pues para mí es, digamos, lo que justifica lo que hago.
Piedad, ¿cómo podríamos definir la poesía? La poesía uno la entiende como una especie de refugio para el alma. ¿Qué es lo que tiene la poesía y cómo la podríamos definir? Si es que se puede definir.
Sí, es muy difícil definir, pero esa primera aproximación que usted hace me gusta, que es refugio para el alma. Porque la poesía tiene como 2 formas de acercarse a ella. La una es en el silencio de la lectura y la otra es en los recitales, donde se comparte con mucha otra gente. Empecemos por esa segunda, que equipara el recital como al concierto de rock, manteniendo las proporciones, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, esa manera de convocar a un grupo numeroso en torno a la palabra y con un silencio profundo, es una cosa muy bonita porque crea comunidad, ¿no? Y todos están sintiendo cosas similares y el aplauso responde a las emociones que tuvieron ahí. Pero yo creo que el lugar por naturaleza de la poesía en los tiempos modernos es pues ese encuentro silencioso entre el lector y el autor a través del poema. Y yo pienso que ahí pasan unas cosas muy, muy importantes. Que la poesía no es un género que no transite por el lado de las ideas. Claro que sí, las ideas están en el poema. Pero básicamente, como lo que se logra con el poema son emociones que pueden ser estéticas o emociones que pueden tener que ver con que el poema habla de cosas, que eso es lo paradójico, que uno ya sabía pero que no sabía que sabía. Eso es lo que me parece, porque la poesía tiene una manera de decir las cosas. O sea, hace hablar al lenguaje de una manera tan única y tan reveladora que yo creo que el buen lector de poesía siempre está agradeciendo el milagro del poema. Y pasa otra cosa, Norberto, y es que cuando uno ama mucho un poema, usted lo habrá experimentado, lo quiere compartir. Claro. O sea, uno sí recomienda una película y recomienda un libro, pero el poema tiene uno como la pulsión de mandárselo a la gente que ama. Entonces, pues, digamos, al novio, a la novia, al marido, pero al amigo, pero al hijo, quiere dárselo a conocer. Y es una cosa muy hermosa qué pasa con la poesía.
Y además que se envía ese poema en un momento muy preciso de la vida del individuo. Y también parece paradójico que el silencio, cuando hay silencio, es cuando más se habla, pero mentalmente. Es como contradictorio.
Uno está hablando en ese silencio con uno mismo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que la lectura en general es eso, ¿no? Yo creo que uno está leyendo una novela y esa novela le está hablando a una parte de uno mismo muy importante, a una parte muy, muy honda y a veces conflictiva, ¿no? Y entonces ese reconocimiento es lo que uno hace que ame la lectura. Por eso a mí me da mucha tristeza que la gente que nunca pasa por ahí, ¿no? Por el terreno de la lectura. Pero el poema, lo que le provoca al lector es como yo habría querido decirlo de esta manera que él lo dice. Por ejemplo, leer a Neruda, poemas tan aparentemente sencillos, ¿no? Como el poema 20, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Es tan hermoso la música, porque es que además es que el poema trabaja con la música. A veces incluso la música de la prosa, porque hay poemas en prosa, pero pues descubre como toda la cadencia de una lengua y va a cosas que compartimos todos los seres humanos. Pero el poema tiene una cosa también muy linda y es una cierta oscuridad. Es decir, el lector tiene como, como hay una interpretación a medida que lee. Y eso yo creo que recompensa mucho al lector. No es la lectura llana de un periódico, por ejemplo, ¿no? Sino hay algo misterioso en esas palabras que sin embargo nos está hablando y nos está revelando cosas.
Y nos está haciendo cambiar de pensar.
Obviamente, la literatura toda hace eso, ¿no? Que es que nos descoloca, nos hace repensar el mundo y nos hace repensarnos a nosotros. Y yo creo que esa es la literatura que verdaderamente importa, porque pues hay mala literatura que está hecha solo de acción y lugares comunes, que es puro divertimento y que no es nada más que eso, que también es existe.
Estamos dialogando con la poetisa Piedad Bonet, no solo a propósito del premio Reina Sofía, sino también que el Club de Lectura quiere brindarle un pequeño homenaje por su obra, por poner, como decía inicialmente, poner en alto nuestro país a través de la poesía. Antonio Machado decía con respecto a la poesía, es como la palabra esencial, inquietud, angustia, temor, resignación, esperanza, impaciencia contada con signos del tiempo y revelaciones del ser en la conciencia humana. Pues tiene que ver con todo, ¿no?
Sí, y sobre todo, Norberto, no es lo que la gente a veces piensa. La gente que no ha leído poesía piensa que la poesía es lenguaje puramente ornamental, que son cosas como bonitas, palabras que suenan. No, la poesía es una forma de conocimiento y de autoconocimiento del mundo, ¿no? Pero por una vía que es muy distinta a la vía de la racionalidad pura, ¿no? O sea, es otra forma de conocer distinta a la de la ciencia, por ejemplo. A la poesía se entra con intuición y se tiene que abrir, se tiene que entrar también como abierto a lo que el lenguaje nos hable, ¿no? Como sin prejuicio, como dejando que esa palabra entre también por como a las entrañas, al corazón, a las emociones, y es así como se logra contactar con ella, ¿no?
Podríamos decir que el lenguaje poético es más íntimo, es más privado. Uno lee una novela y es muy diferente a leer una poesía, porque la poesía, como usted bien lo dice, sale de las entrañas, es visceral muchas veces, y pues desde luego que es muy trascendental, porque pues es lo que yo estoy pensando y lo que estoy sintiendo, porque eso depende también de la sensibilidad.
Sí, pero Norberto, no es mera confesión personal para nada, porque podría parecer, ¿no? Pero no, detrás de la poesía hay una elaboración muy, muy grande, ¿Por qué? Porque el poeta dialoga con toda su tradición. O sea, el poeta tiene que ser un conocedor de su propia tradición y también un conocedor de la poesía que está haciendo, se está haciendo en su tiempo. Porque pues nada peor que estar haciendo poesía como si se fuera de otro siglo. ¿Me explico? Que claro. Un poeta del siglo XXI no puede estar escribiendo como un poeta del siglo XVI o del siglo XIX. Porque lo que uno le exige a un poeta es que esté, digamos, en consonancia con las estéticas de su momento. Y por eso, pues no puede ser un no lector el poeta. Y la otra cosa es que en el momento de la escritura lo que está funcionando es el pensamiento analógico, el pensamiento simbólico. Y por eso en el poema las palabras se juntan de una manera que no se juntan habitualmente. Y esa manera de juntarse, a mí me gusta siempre, bueno, porque lo repetí muchas veces en clase, un ejemplo que es de Miguel Hernández, que dice, porque la pena tizna cuando estalla. Ese es un ejemplo de cómo las palabras se juntan de manera muy extraña en el poema y sin embargo tiene un poder de comunicación mucho más grande que en el lenguaje coloquial, ¿no? Aunque el lenguaje coloquial también cabe dentro del poema cabe todo, hasta la vulgaridad, hasta la grosería, hasta lo más cotidiano. Es la gran conquista de la poesía contemporánea, ¿no? He podido meter el habla cotidiana en la poesía y hacerla hablar también de una manera muy reveladora.
Se me ocurre preguntarle, saliéndome un poquito de este contexto, yo la saludé como la poetisa. ¿Es poetisa o poeta?
Pues sí, usted me dijo poetisa y yo aquí hice como un mohín ahí, ¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, me dijo poetisa. Pero la palabra correcta es poetisa, pero la tradición hizo que esa palabra se desvalorizara. Yo creo, tengo mi teoría de que a las recitadoras, por allá como Berta Singerman y esas, les decían poetisas. Y entonces había como, pero pues eso es una cosa que yo conjeturo, pero no estoy segura. Pero me parece que es que confundían a la poeta con la recitadora. Entonces yo creo que en un gesto, como una reacción a eso, las mujeres empezamos a llamarnos poetas. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con todo con el dominio de lo masculino y la subordinación femenina. Creo que ese apartarnos de poetisa tiene que ver con eso. Pero pues no sé más, Norberto. Eso es lo que me alcanzo a imaginar.
Sí, porque ha habido pues unas discusiones, digamos, muy tontas, pues, y en las redes sociales. Bueno, las redes sociales son otro cuento, pues, que no cabe acá hablando de poesía.
¿Y qué dicen que poetiza qué?
No, la discusión, una discusión a veces sana de que no se dice poetiza, se dice es la poeta, si se está refiriendo al género femenino. Entonces, ese cuento del feminismo radical, que, bueno, entonces uno no le para bolas a eso.
Ya, pues sí, a mí no me mortifica que me digan poetisa, pero en realidad como que la gente en general me dice poeta, como buenos días poeta cuando me presentan, ¿no?
Claro.
Y a mí yo no sé porque siento que hay más poder en la palabra poeta, pero puede ser un puro sesgo.
Sí, sí, eso tiene que ver con eso. ¿Más novelista que poeta o hay alguna, cómo le explico yo, una pelea, entre comillas, intrínseca de que yo soy más poeta que novelista?
No, Alberto, yo creo que yo soy más poeta que novelista. O sea, de hecho, como todos los reconocimientos los he logrado en poesía, ¿no? Pero eso no quiere decir que considere que no soy una buena novelista, porque le he trabajado mucho a eso. Puede que mis primeras novelas fueran, bueno, yo mismo cuando las leo veo que hay pequeñas falencias en las primeras, ¿no? Pero es que la novela se aprende a hacer. Y bueno, si uno es muy buen lector de novelas, y si como yo ha enseñado en clase las novelas y va mirando como todos los, las desarmo y voy viendo los recursos que van utilizando los escritores, pues digamos que uno, por lo menos desde ahí, puede lograr hacer una cosa digna. Otra cosa es que la novela esté llena de aliento poético, y esas son las novelas que a mí me interesan, ¿no? Las que tienen más fuerza expresiva, aliento poético, una prosa extraordinaria, ¿no? Y que van como a también a confrontar a la gente. Tengo muchos lectores pues en la novela, en mis libros autobiográficos, ¿sí? Y es un público que yo aprecio mucho, porque se me acerca con mucho entusiasmo y a veces con agradecimiento, porque he dicho cosas que ellos habrían querido decir. Y entonces yo, digamos, le tengo mucho afecto a esa parte de mi creatividad, pero yo sí creo que yo soy, en el fondo, sobre todo poeta.
Hagamos un pequeño viaje, maestra, en su obra literaria, que tiene que ver desde luego con la novela, desde Después de Todo hasta ahora, lo último que usted nos dio a conocer, que qué hacer con estos pedazos. Toda su obra se enfoca mucho sobre la felicidad, sobre la vejez, sobre la violencia, los terrores de la infancia, las facetas del amor, la tristeza. Hagamos este pequeño viaje. Retrocedamos en el tiempo hacia 2001 con Después de Todo.
Bueno, voy a tratar de ser sintética con eso para no aburrir, pero digamos que esa primera novela, Después de Todo, fue una novela que yo quise escribir a los 20 años y que no logré escribir, ¿no? Porque pues yo no debía estar preparada para eso, no tenía el talento para eso y me tocó postergarla, pero el tema me siguió obsesionando y la retomé después de que llevaba como unos 5 o 6 libros de poesía. Quise volver a la novela porque me sentía como un poco frustrada de no haber podido llegar a un género que fue el que me incitó a mí a estudiar literatura, la novela, ¿sí? Entonces escribo Después de Todo. No puedo explicar aquí, ¿no? Pero bueno, es una mujer de 46 años que cuando se va a separar de un marido, el marido sí sufre una apoplejía y no se puede ir y llega una pequeña niña, o una niña de 20 años, mejor dicho, en que ella empieza a ver la libertad que ella no puede tener, ¿no? Y ella empieza como en una especie de enamoramiento de esa niña, que en realidad es el enamoramiento de la mujer que ella pudo haber sido, ¿no? Y bueno, y ahí empiezo, luego tengo Para Otros Es el Cielo, que es una novela más intelectual, que tiene que ver con el mundo universitario y con, pues, en el mundo en que yo me moví durante tantos años, y en realidad de lo que estoy hablando es de esa hiperintelectualidad que a veces anula la parte afectiva de los intelectuales, ¿sí? Y es una historia de amor contada por la mujer que se enamoró de ese hombre, digamos que era una joven promesa universitaria que luego termina siendo un hombre gris, porque eso es también lo que pasa a veces en las universidades. Después de eso escribí una novela que está basada en la historia que me contó una amiga que me conmovió mucho y que tiene que ver con un tema que me ha interesado siempre, que es la violencia masculina. Entonces, una mujer que sale de un matrimonio, es una historia verdadera que pasó en este país, una mujer casada con un hombre muy poderoso, muy conocido en este país, que la maltrataba de una manera brutal, a golpes y tal, y cómo huye de esa relación y cae en una relación con una persona que pertenece también al mundo universitario, pero que pertenece a otro mundo social y que es el tema del resentimiento. cuando él ingresa, digamos, a este mundo de esta mujer y entiende, digamos, las diferencias como insalvables. Bueno, no voy a contar la novela porque en realidad que es una historia que es casi increíble, es decir, de cómo ese hombre se ensaña con esa mujer.
Después escribí, y estábamos hablando de la novela Siempre tu invierno.
Siempre fue invierno. Después creo, a ver si no me salto ninguna, tengo un libro de carácter semi-autobiográfico, que es ¿Qué hacer con él? El prestigio de la belleza, que es una cosa que yo ya había escrito en poesía, con un cierto humor aquí, porque pues no me puedo poner trascendental con ese tema, y es que a mi mamá yo no le parecí bonita. Y como una niña que se cría con la percepción de los ojos de la madre, los ojos de la madre le están diciendo, tú no eres bonita, pero vas a ser muy inteligente, ¿sí? Y que me hace una lectora desde muy temprano. Entonces yo hablo de cómo ella, sin querer, me dio aquello que me sostuvo en el mundo, ¿no? O me ha sostenido durante tantos años. Una novela que yo quiero y que leen los chicos en bachillerato y que les gusta mucho, chicos y chicas.
Piedad, por favor, no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Estamos dialogando con la escritora Piedad Bonet, ganadora del premio Reina Sofía de Poesía, y haciendo un pequeño viaje a través de su obra literaria. La novela que la conoció todo el mundo, exacto.
Lo que no tiene nombre, bueno, que ya todo el mundo sabe, eso es sobre cómo mi hijo Daniel, mi hijo menor, pues se enfrenta a una enfermedad mental, pero sigue siendo un muchacho intelectualmente muy brillante, que se va finalmente para los Estados Unidos a hacer una maestría, un artista plástico, y cómo pues lo va derrotando el dolor de la enfermedad y termina en suicidio. Después de eso escribí una novela que tiene que ver con lo que no tiene nombre, que es Donde nadie me espere, que es lo que le podría haber pasado a Daniel, que en algún momento hubo esa amenaza, y es la historia de un muchacho que digamos tiene una herida en el alma y que cae en la indigencia, que va cayendo, que cree que va a hacer una pausa en su vida, en su vida, que él es filósofo, en su vida profesional, se va a escribir a un lugar y ahí empieza una caída, es la historia de una caída, ¿sí? Después de ese libro yo tengo, pues, ese de ¿Qué hacer con estos pedazos?, que es un libro sobre el maltrato intrafamiliar, o si el mini maltrato masculino. Estoy examinando lo que es el matrimonio y lo que es la familia, ¿sí? Realmente el tema de la familia me ha interesado mucho, y ese es un libro en el que mucha gente se vio reconocido, muchas mujeres sobre todo, ¿sí? Es aquella convivencia tensa entre una pareja y todo un entorno familiar doloroso por desidia, por inercia, por mentalidades conflictivas, en fin, ese libro, que usted dijo que era mi último libro, Norberto, usted que está tan bien enterado no sabe que tenía otro detrás.
¿Cuál? ¿Sí?
Que ya saqué.
¿La mujer incierta?
Sí,
claro. Claro.
Ajá. Casi, y La mujer incierta.
Casi me corcho.
Un libro biográfico que cuenta cómo yo fui una niña ansiosa que somatizaba todo, una joven ansiosa con la amenaza como de la enfermedad mental encima, pero pues no grave, sino esta cosa de la ansiedad y la depresión, y cómo la literatura me salvó, y por el camino pues voy recorriendo la cuestión del trabajo en la universidad, pero sobre todo es un cuestionamiento sobre cómo nos criaron a las mujeres de mi generación, todos los tabús que teníamos, todo lo que tuvimos que romper, y cómo a veces pudimos ser fieles a nosotras mismas y cómo a veces seguimos presa de ciertos determinismos. Ese es mi último libro, Norberto. Madre mía, me sacó usted aquí, mejor dicho.
No, no.
¿Qué falta?
No, ni más faltaba, porque esa iba a ser la pregunta de cierre. O sea, la mujer incierta, porque también fue un éxito allá en la Feria del Libro de Bucaramanga, ¿es correcto?
Sí, mucho. Sí, en la Feria del Libro de Bucaramanga fue maravilloso. Y aquí la voy a presentar en el GEI ahora, en enero, y la voy a presentar en la feria, en la Silbo, ya tenemos fecha y todo. Entonces, eso es como mi novedad y el libro del que estoy hablando ahora.
Seguramente cuando algún colega nuestro siempre se acerca a usted, es inevitable hablar de lo que no tiene nombre. Es inevitable. ¿Por qué sigue siendo un tabú hablar del suicidio, Piedad?
Pues, Norberto, creo que se está acabando ese... ese estigma sobre el suicidio y ese temor a hablar del suicidio, pero por supuesto que sigue siendo así. Es aterrador, porque yo creo que eso nos viene de la religión primero, ¿no? Que la religión sí estigmatiza el suicidio, pues porque tiene la idea de que el único que puede incidir en la vida de un hombre es Dios, ¿no? Y de que no, de que, digamos, determinar el fin de la propia vida no le conviene, no es, digamos, ético, ¿no? O moralmente una acción, pues, digna. Yo creo que esa es una mala interpretación del suicidio, porque yo sí creo que la gran conquista de los últimos siglos, desde la Revolución Francesa, es a la de la libertad y la autodeterminación. Y entre esas conquistas hay una muy importante, que es la de definir que uno puede terminar con la propia vida. No solamente pues con el suicidio, sino también con la eutanasia, la muerte asistida. Es decir, la forma que uno escoja. Y estamos avanzando a pasos agigantados, porque pues el dolor, por ejemplo, es un argumento para no seguir vivo, ¿no? No quiero resistir tanto dolor. Creo que eso es una conquista paulatina. Se trata de la transformación de las mentalidades y muchas veces las leyes van, digamos, anticipan una cosa, pero cambiar las mentalidades es muy difícil. Sigue estando ahí el miedo, el prejuicio, los tabús religiosos, en fin.
Estoy de acuerdo, porque pues ya los griegos fueron los primeros que abordaron ese tema de la eutanasia, y en nuestro medio pues sigue siendo eso, está satanizado, y hablar de eso hay que hablarlo en voz baja, que el vecino no se dé cuenta que el hijo tiene depresión, y que entonces eso se ve muy 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 mal.
Una cosa como si hubiera una culpabilidad, como si tener una enfermedad mental fuera culpa del que la padece o de la familia que le legó eso por el ADN. Pues a la gente se le olvida que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad que tiene que ver con una configuración cerebral. O sea, no es un degeneramiento ni nada por el estilo, sino eso desde el punto de vista científico se puede explicar. Entonces, ¿por qué, además del dolor que ya tiene la persona con enfermedad mental, tiene que ocultarlo? Eso es de una crueldad aterradora, ¿no?
Claro, claro, y de eso se tiene que hablar. Hay que decirle a los oyentes que están sintonizados a esta hora que eso no, hay que sacar del closet las enfermedades mentales, porque todavía siguen encerradas ahí.
Acuérdese usted que, por ejemplo, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental.
Y aún existen, claro, existen centros en Estados Unidos, centros para cambiar y curar la homosexualidad, todavía eso.
¿Y qué tal, por ejemplo, de supuestamente reconvertir a la gente y desterrar esa, lo que se cree que es una aberración. O sea, eso es una lucha que todavía falta dar por mucho tiempo, pero hemos hecho conquistas tremendas. Ya existe el matrimonio homosexual y ahí vamos, la humanidad va luchando por todas esas cosas, ¿no?
Además que esta pandemia que nos tocó sufrir en el mundo, pues bueno, en algunos sectores sirvió para reflexionar sobre el asunto, que es sentirse uno encerrado sin poder hacer nada, sin poder dialogar con el vecino, con vivir en comunidad, en sociedad, pues eso no fue una lección muy grande.
Sí, de la vulnerabilidad tan tremenda del ser humano, ¿no? Yo creo que eso nos puso a pensar sobre todo, sobre nuestra cotidianidad, sobre la relación con los demás, sobre lo que tenemos y no tenemos. Nos puso también en relación, a pensar en relación con la naturaleza y lo que estamos haciendo con ella, ¿no? Y las consecuencias futuras, y bueno, miles y miles de reflexiones. Pero parece que en lo básico como que no cambió mucho la humanidad, ¿no?
Al contrario, seguimos matándonos. No.
Seguimos matándonos y seguimos comprando como locos y seguimos de espaldas a las leyes de la naturaleza y en fin.
Piedad, ¿qué la impulsó a usted a escribir La Mujer Incierta? Porque es una autobiografía o memorias. Y digamos, siendo una autobiografía, pues uno piensa, ¿pero por qué tan temprano escribir una autobiografía?
Pues lo que pasa, Norberto, es que no es en realidad una autobiografía, no son unas memorias. No es una cosa abarcadora de toda mi vida, pues como si mi vida se fuera a acabar por un lado y por otra como si hubiera sido muy importante, no. Lo que me hizo escribir este libro fue la pandemia, porque precisamente en la pandemia, cuando yo empecé a ver la vulnerabilidad de la gente, la muerte de esas maneras tan atroces en soledad, por alguna razón me devolví a cuando yo era una niña de 13, 14 años, que me despertaba a las 4 y media de la mañana con ganas de vomitar, con miedo, con náusea, como me dio una úlcera duodenal, como me mandaron a un internado porque esas monjas horribles que me educaban me echaron del colegio. Y entonces dije, hombre, podría escribir una cosa sobre el cuerpo, fue la primera idea. Y ya cuando me sumergí, en realidad empecé a hablar de lo que es ser una mujer, de lo que es ser una mujer también de una generación específica, que llegamos a los 20 años y acababa de aparecer la píldora, pero no la podíamos conseguir fácil. Entonces todo eso inherente al cuerpo me fue empujando, ¿no?, en la escritura. Eso fue como una especie de aventura grande de mirarme a mí misma, pero hablar también de lo social que, digamos, que implica una sola vida. Estoy hablando de momentos en que no había legalidad del aborto, momentos en que recibíamos una educación muy restrictiva, en fin, de todo aquello que hizo que uno tomara elecciones, a veces mal, a veces bien, y cómo la vida se construye sobre esas elecciones. Eso fue en realidad lo que hice.
Estamos dialogando con la escritora Piedad Bonet a propósito de su premio Reina Sofía de Poesía. Entre muchas obras, recordemos Lo que no tiene nombre, Donde nadie me espere, Qué hacer con estos pedazos y La mujer incierta. ¿Hay alguna influencia en La mujer incierta de Enier No, con la historia de una niña?
Sí, sí, claro que sí. Hay influencia de muchas. Hay influencia de Natalia Ginsburg, que he leído desde hace mucho tiempo y que cuenta sus propias cosas, de Siri Husbert, la escritora norteamericana, esposa de Paul Auster, que escribe también cosas autobiográficas, de Rosa Montero, que ha escrito cosas entre la ficción y la autobiografía que me han interesado mucho, De Annie Ernaux, por supuesto, que me la he leído muy bien, que la encuentro muy distinta a mí en la manera de enfrentar las cosas, porque ella va mucho más lejos. Ella abre su intimidad de manera casi absoluta, ¿no? Me he planteado con ella hasta dónde ir en la exposición de la intimidad. Y una escritora que amo mucho también y que llevo leyendo unos años, que se llama Vivian Gornick, que también todos sus textos son de carácter autobiográfico y hace además toda una reflexión sobre la función social de lo autobiográfico. Entonces, todas esas mujeres me han impregnado, y algunos hombres también. Lewis, por ejemplo, que tiene un libro que se llama Una pena en observación, después de que pierde a su mujer, entonces se mira. Cuando escribí Lo que no tiene nombre, leí muchos libros autobiográficos de duelo, entonces también muchos de hombres. Entonces me he sumergido durante mucho tiempo en textos de carácter autobiográfico, y es una cosa que a mí se me da como naturalmente, más que la novela misma.
¿Cómo es esa relación y cómo se aprende a manejar? Desde luego que yo no la voy a etiquetar con la palabra periodista, porque Gornick es una periodista consumada. Esa mezcla entre el periodismo y la literatura, eso es como una frontera invisible, ¿cierto?
Sí, absolutamente. Y ella llega a lo autobiográfico a través del periodismo. Yo soy periodista, pero pues no me gusta arrogarme realmente ese título, porque no me queda grande. Soy una columnista, o sea, soy una escritora que hace una columna, y los escritores como que no estamos tan como condenados a hablar de la coyuntura política, ¿no? Sino que podemos escapar de ahí y ir para otros lados. Cuando yo leo a Héctor Abad o a Constaín o a Gamboa, ¿no? Pues yo veo que ellos van mucho más allá de esa cosa como tan obsesionada con la política nacional, ¿no? Que es interesante, pero bueno, también a veces agobiante.
Piedad, ¿cómo es un día en la vida de una escritora, novelista y poeta?
Pues depende de los años que tenga. A esta edad que yo tengo y con todo lo que he hecho, lo que pasa es que tengo demasiadas demandas. O sea, gente que me pide favores, muchos correos que tengo que contestar, invitaciones que tengo que decir no, porque si no me volvería loca, ¿sí? Porque tampoco soy una persona que quiera estar viajando. Me gusta más la tranquilidad de mi casa. Y tengo la vida cotidiana, y mientras uno más viejo, más vida cotidiana tiene, porque tiene más médicos y responsabilidades. Tengo mis padres vivos, entonces tengo que ir a visitarlos, y en realidad yo tengo como la tarde para trabajar. Durante muchos años fue la noche, porque era profesora, pero ahora ya me puedo dar el lujo de sentarme a las 2 de la tarde y trabajar en distintas cosas, ¿no? Porque también leo y escribo, a veces hasta las 7, 8, 9 de la noche, estoy en distintas tareas de escritura.
Me quedó sonando esta frase suya: durante muchos años fue la noche. Suena a poesía y suena a novela.
Pues está muy bonito, ¿ah?
¿Eh? Sí, suena a poesía de novela.
Claro, eso le podía haber puesto a La mujer incierta. Porque durante muchos años para mí fue la noche, literalmente.
Exacto.
O literalmente no, sino simbólicamente, porque durante muchos años sufrí la frustración de no haber sido la escritora que quería ser, hasta que lo fui.
Piedad, la música, ¿se acompaña de música?
Sí, Norberto, pero no cuando trabajo, porque la música de la prosa no se puede ver interrumpida por la música de la música pura, pues, en su verdadera acepción. Yo oigo música cuando leo. También, digamos que la idea mía de felicidad es como estar en mi casa con un té, leyendo, no escribiendo, sino leyendo y oyendo música. Pero hay una cosa, Norberto, que es puro de vieja. Y es que yo tengo mi música en CDs, tengo muchos CDs, pero no estoy suscrita a esta cosa.
Spotify.
Ya no sé ni cómo se llama.
Spotify.
Sí, estoy en Spotify, pero nunca encuentro el tiempo de ir allá. Entonces yo siempre estoy con mi música. Y hace poco fui a Croacia y entré a un sitio donde vendían todavía montones de CDs y casi me muero de la emoción, porque me pareció una tristeza no poder entrar a la tienda de música, oír las cosas, antojarse, traer 5 o 6 CDs, ponerlos. Ay, eso era para mí maravilloso. En cambio, pues meterme a Spotify a buscar cosas me da una pereza infinita.
No se preocupe, que en mi casa no son sino acetatos, casetes y CDs, y libros, desde luego.
Pertenecemos a esa generación, Norberto.
Claro que sí.
A la que no pudo llegar al otro lado.
A la que éramos felices y no sabíamos.
Éramos muy felices, sí, señor.
Piedad, ¿cómo ve el movimiento literario enfocado hacia la poesía en nuestro país? ¿Cómo lo ve?
Yo veo bien. Yo creo que aquí hay muy buenos poetas. Andrea Cote, que acaba de ganarse el mismo premio que me gané yo hace mucho tiempo, de poesía Casa América de España. Y hay poetas jóvenes que creo que estupendos. Ahora, me parece que lo que verdaderamente está en mucho auge es la narrativa. Es que ser un poeta bueno no es tan fácil. Es más fácil ser un buen novelista. Y yo creo que hay mucha gente que está haciendo buena novela en este país. Y pues buena y mala novela también, ¿no? Cosas que se van a ir quedando por el camino y van a ser olvidadas. Pero poetas sí tenemos, pues por supuesto de la generación mía hay varios muy, muy importantes, poquito menores también. Pues gente joven ya se ve salir con obras muy interesantes.
Pues Piedad, qué bueno que haya aceptado esta invitación. Le reitero, es un pequeño homenaje a su obra, a su trabajo. Este premio Reina Sofía de Poesía, eso no se lo dan a cualquiera. Eso es un reconocimiento que hace que nosotros estemos dentro de la óptica y el contexto poético latinoamericano y, por qué no decirlo, mundial. Porque hay una curiosidad que me viene a la cabeza, Piedad. ¿Qué nos falta a nosotros para que el mundo vea más literariamente a nuestro país? Porque uno ve, por ejemplo, que hicimos los listados de los libros más leídos, de los libros para recomendarle a los oyentes en sus vacaciones, y uno ve listados españoles, ve listados mexicanos y argentinos, y Colombia no se ve por ahí. España está muy europizada, si se puede denominar así. Y entonces son los escritores de allá, de Europa.
Sí.
¿Y eso por qué tan raro? O sea, ¿por qué?
¿Sabe por qué, Norberto? Por las editoriales. Porque las editoriales no pelean suficiente para llevar los libros de los escritores a otros lados. Entonces, por ejemplo, ir a Argentina es dificilísimo. Para mí es más fácil estar en España que estar en Bolivia.
Claro.
O sea, hay países a los que no llego jamás. A Perú más o menos llego, ¿sí? A Venezuela pues ahora es imposible. A México llego, pero llego tarde, o sea, llega lo que no tiene nombre por allá tarde. O sea, están muy compartimentadas las cuestiones en las editoriales. Entonces, la casa de editorial argentina, por ejemplo, no se interesa por lo que no tiene nombre, entonces no lo llevan allá. Es una pelea muy dura y los escritores no podemos hacer nada ahí, porque pues la labor nuestra es escribir, no estar peleando porque nos lleven a un sitio o a otro.
Salen novedades de España o de México y llegan a Colombia.
Sí.
Pero salen novedades colombianas y se quedan en Colombia.
Seguimos exactamente en lo mismo que estamos desde hace 30 años, que es que las editoriales españolas tienen los privilegios, hacen cosas maravillosas, por supuesto, pero los españoles no se interesan suficiente por todo lo latinoamericano.
Ahí está el problema de las editoriales. Ojalá algún día pues reaccionen, porque pues aquí hay mucho talento. Pues ¿cómo que no hay mucho talento? ¿Para qué digo eso si es obvio? Piedad, pues sí, ha sido un gusto tenerla en el Club de Lectura de Caracol Radio, y reiteramos la invitación a nuestros oyentes a que se acerquen a las librerías a adquirir La Mujer Incierta, para que vamos de la mano con nuestra invitada, Piedad Bonet. Muchas gracias.
Bueno, Norberto, a usted muchas gracias. Muchas gracias por darme este espacio y esta oportunidad.
Las puertas siempre estarán abiertas. Aún más, no tenemos puertas.
Okay. Bueno, un abrazo.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.